Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentros con Personas Notables, el podcast de la Red Nacional de Madres y Padres de Día sobre educación y crianza.
Pues hola a todas y todos, mi nombre es Pedro Cano, padre del día, en mi proyecto de Camp Urquet en Ibiza, miembro del Grupo de Educación Alternativa de la Isla de Ibiza, miembro de la cooperativa Madres y Padres de Día Ibiza y miembro también de nuestra querida red, que es la que hace posible esta entrevista. Hoy tenemos con nosotros a Inés Gámez, que me hace mucha ilusión tenerla aquí, y nada, a disfrutar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro, por este extra, tu actividad habitual, y qué bueno, ¿no? Sí. Que tengas energía para algo así, para ayudarnos a conocernos más, a hacer difusión. Y bueno, tal vez comentar un poquito de mi trayectoria personal. De una parte he sido madre de tres hijos, ahora ya tengo también dos nietos, y hemos tenido la suerte de que mis hijos pudieran ir a la escuela Waldorf, aquí en Madrid, en la escuela Micael, y yo como madre me enamoré de esta pedagogía. Estuve un tiempo cuidando a mis hijos, se puede decir que en total como unos 12 años de mi vida dedicada a ellos. Y cuando conocí la pedagogía Waldorf, como digo, me enamoré y ya tuve claro que era mi sitio. Y entonces, en esta línea profesional me he ido desarrollando, formándome, bueno, primero soy titulada, ¿no? También en su tiempo, lo que era el profesorado de FB, porque entonces ni siquiera existía todo esto de educación infantil, ¿no? Como especialidad. Pero sí que ha sido siempre mi sitio, el niño pequeño, desde luego del primer septenio. Y bueno, pues ya digo, me formé en pedagogía Waldorf. Y en un momento dado de mi vida también trabajé en la escuela Micael como tutora con niños de 3 a 6 años. Y luego en un momento dado de mi vida pues decidí un cambio muy grande y me marché a Alemania, a Berlín concretamente. Y allí conocí esta actividad de Madres de Día que me pareció bastante sorprendente. Y que me volví a enamorar de algo así, ¿no? Me pareció maravilloso. Conocí a una persona que me abrió el espacio de su casa y que en un momento dado creamos dos espacios de madres de vida. Uh-huh. Y bueno, de ahí después de 4 años a España, y aquí es donde empecé en el 2004, cuando volví de Berlín. Y desde entonces ha sido ya mi actividad muy focalizada en trabajar con los niños en casa, en Las Rozas, en unas condiciones, tengo que decir, estupendas, con mucho espacio de jardín, una casa grande. Y después, pues, en hacer difusión, en acoger a todas las madres de día y familias que estaban interesadas, creamos la asociación. Y de ahí para adelante, hasta que también surgió la red Madres de Día, desde un impulso de personas de nuestra asociación, lo cual fue estupendo. Me alegro siempre de ello. Y luego, pues, esta hermandad que hay entre las dos asociaciones, sin lugar a dudas. Y que al fin, al menos en Madrid, ya hemos conseguido esta regulación. Y a la espera de sucesivas regulaciones,
claro,
de otras comunidades, ¿no? Como la vuestra, en Ibiza. Bien, y luego pues sí, también trabajando en esta formación específica de lo que son madres, padres de día, muy, muy focalizada, ¿no? En este ambiente de hogar y con este número reducido de niños, como es la propuesta, ¿no? De madres.
Y qué importante.
Ya, sí. Bueno, un poquito para quien no me conoce, que sepa, conozca un poco mi trayectoria.
Pues súper. Pues nada, pues si quieres vamos a las preguntas. La primera dice como título, ¿no? Experiencia y valores en la primera infancia. Entonces la pregunta es, como profesional, ¿cómo calificarías o qué destacarías de la importancia en la primera infancia?
Bueno, yo creo que yo no voy a descubrir nada. Aproximadamente desde mediados del siglo pasado han empezado a surgir toda una serie de investigaciones de diferentes ámbitos, ¿no? Desde la medicina, desde la psicología, de la psicología clínica, de la psiquiatría, de la pediatría, del ámbito propiamente pedagógico. Ha sido un tiempo explosivo de investigaciones, de conocimientos, puede ser de la neurología, ¿no? Tan importante ahora, que parece que ha estado ahí siempre, pero no ha sido así. Entonces, hemos pasado mucho tiempo, muchas personas dedicadas a esto, investigar quién es el niño pequeño, el niño de 0 a 3 años, ¿no? Porque hasta ese momento es como que era el gran desconocido en realidad. Bueno, desde ese conocimiento, desde esas investigaciones, se ha invertido mucho dinero y ahora nos encontramos con que tenemos muchísima información, muy importante, de la trascendencia de los 3 primeros años de vida y de cómo todo lo que ocurre en esta etapa tiene una repercusión para toda la vida. Esto impresiona bastante, ¿no? Pensar, quiero decir, no es igual un niño de 5 o 6 años, que por supuesto sigue siendo una etapa importante, pero 0-3, con lo que sabemos ahora, lo que está claro es que es una etapa clave, digamos, en la humanización, ¿no? Sabemos muy bien que el ser humano es muy complejo, viene como poco hecho, que no se ha hecho durante el embarazo, tenemos estos 3 años claves para que este proceso de humanización se dé debidamente. Es decir, una etapa especial. Es una etapa que tiene que completarse.
Que tú lo has dicho muchas veces, que a mí es un concepto que lo llevo mucho, creo. Somos un segundo embarazo.
Sí.
Con todo lo que implica.
Claro, porque pasa que el mundo animal casi que ya sale casi completo, prácticamente. Pero el ser humano es tremendamente más complejo. Y hay una parte del ser humano que no es biológica, no es instintiva. Hay una parte que debe desarrollarse con esta, como tú dices, esta envoltura humana. Necesita, no es un proceso biológico, de estos aprendizajes claves de los 3 primeros años. Por supuesto, pasa algo en el plano biológico, pero es necesario de esta envoltura social, humana, de acompañamiento. Esto como algo propio de la edad. Y yo creo que es el momento, las educadoras están preparadas, están formando, pero luego la realidad, la práctica educativa, no corresponde a lo que sabemos, a todo lo que se ha investigado, a todo lo que conocemos ahora. Con lo cual, nos falta dar este paso, ¿no? Este paso valiente de decir, bueno, con todo lo que sabemos del niño pequeño, vamos a actuar en consecuencia. Tiene que haber una coherencia de acuerdo a lo que conocemos. Yo creo que es como que todo este gesto pedagógico de la primaria ha ido descendiendo y también ha ido descendiendo primero a la etapa de 3 a 6 y ya incluso a la etapa de 0-3. Y esto tenemos que luchar mucho para conseguir esta conciencia de que es una etapa clave, es una etapa que el ser humano hay que completarla en una envoltura muy cercana, muy de que el niño se puede impregnar muy bien de lo que son las cualidades o las capacidades humanas claves, como es hacer el cuerpo tuyo, hacer un instrumento sano para el movimiento, la comunicación, esto que estamos haciendo tú y yo ahora, que no son solo palabras, sino también gestualidad, mirada, sonrisas, todo esto que fluye, ¿no?, en el ser humano, que no se da en el animal, con esa complejidad, ¿no? Y luego, este aspecto, vamos a decir, casi sagrado, ¿no?, de esta individualidad que tiene un camino propio, un desarrollo, y que tenemos que atender al niño en este aspecto. O sea, para mí esto es muy importante, que tengamos esta idea muy clara de que es una etapa concreta y que cuanto mejor lo hagamos en este tiempo, es un legado para toda la vida.
Estás hablando también, estos días lo hemos estado también hablando, ¿no?, de alguna manera, ese proceso que decías de descender desde primaria hasta abajo, como anticipar momentos evolutivos o procesos de desarrollo, intelectualizar, ¿no?, una etapa, ¿no? Y ahí con eso me resuena la segunda pregunta, que es necesidades.
Bueno, en relación a esto, yo creo que... a mí me importa decir esto con mucha contundencia. Hay dos grandes mentiras o falsedades que están, han inundado nuestra sociedad, ¿no? Una de ellas es que hemos llegado a creer, no sé, en base a qué se ha fundamentado esto, que por adelantar los aprendizajes luego va a ser mejor.
Sí.
Entonces, esta es una gran falsedad. No es cierto. Lo que hay que hacer es que en cada etapa los niños puedan vivir lo que corresponde a lo que por su propia madurez surge espontáneamente. En un niño sano, ¿no? Ya niños de educación especial es otra requiere, ¿no?, otro acompañamiento. Pero niño sano, si hay una envoltura adecuada, va a desarrollar, cuando está maduro, van a surgir los nuevos.
Y es que hablamos también de esos anticipar, ¿no?, todo lo que puede repercutir a nivel desarrollo de órganos, sistema nervioso central, ¿no? O sea, que es algo que si se profundizara y se valorara, se cerciorara uno de ello, se debería de poner muchísima más conciencia en eso.
Claro, o sea, ahí está de una parte lo maravilloso y extraordinario de esta etapa, que el niño tiene una capacidad de dejarse impregnar del ambiente fortísima. No puede defenderse, digamos, lo que está en el ambiente. Por eso es que aprende tantísimo en esta edad, mucho más que más adelante, ¿no? Es una edad... fantástica, de un despliegue de genialidad y de capacidad de impregnación como nunca. ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad de dejarse impregnar, no solo en los aprendizajes. Ahora sabemos que impregna lo orgánico, como decías tú, cómo funcionan los órganos vitales, cómo funciona la respiración, la circulación, todo, cómo se construye este cerebro con este movimiento propio y con este acompañamiento. Esa es una gran mentira. Hemos llegado a pensar que por empezar antes nos va a ir mejor luego. Vamos, estoy convencida, es todo lo contrario, ¿no? Y yo, como forma de pedagogía, Waldorf, habría muchísimo que hablar en
este sentido.
Pero hay otra gran mentira, que igualmente, como es, arrampa sus anchas, o arrampla sus anchas. Y es que pensamos que al juntar a muchos niños a esta edad, vamos a promover lo social.
Ya.
Eso es una falsedad, rotundamente. El niño pequeño tiene que trabajar muchísimo, incansablemente, para este que decíamos, despliegue del movimiento, para aprender a hablar, para colocarse ante una comunidad que es de sí mismo. Es decir, como que el niño necesita toda su energía para construirse con nuestra ayuda a sí mismo. Y no está preparado para lo social. No es verdad. No es verdad que vamos a ayudar a lo social siendo precoces en este aspecto. Es al revés. Tú hablabas de estas necesidades, ¿no? Del niño pequeño. Necesita un espacio tranquilo, sereno. Estar con seres humanos. Para mí es esto importantísimo. Que sean, como decir, como gente muy buena. Gente muy buena. Que tiene una tolerancia extrema casi, ¿no? Una capacidad de percibir, de responder, que no me moleste, que los niños no hagan lo que yo quiero, porque ellos no tienen capacidad de discernimiento, hacen lo que pueden directamente, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que el niño esté, como sabemos bien, decimos, en esta etapa el niño necesita un maternaje, ¿no? Hemos llegado a esta conclusión, ¿no? ¿Y qué es un maternaje? ¿Y qué significa? ¿Estamos ahí? Bueno, yo sé que lo sabes, ¿no?
Bueno, también es un temazo. Si estamos hablando de género, de cualidad... No, pero sí que entiendo ese maternaje como ese arrope, ese vínculo, ese amor, ese cariño, esa bondad, todo lo que significa sí. También a nivel de conexión,
¿no? Claro, es como que el maternaje, siempre pensamos en la madre, ¿no? Pero puede hacerlo también, fíjate, en tu caso, ¿no? También tú tienes que hacer un maternaje. Quiere decir que las necesidades del niño son las mías. No hay, como dices, este vínculo significa que yo comprendo, yo percibo
vienes de mí.
Y desde mí misma, desde nosotros mismos, respondemos, porque también es mi necesidad. Y no podemos, este gesto esencial de la madre, ¿no? Pues si el niño llora, está fatal, te cuentas mal. ¿Por qué? Porque estás unificado. Y este es un maternaje, ¿no? Amamos por quién es cada niño, no porque actúa de una manera determinada, sino per se. Este amor que es porque eres quien eres, nada más. Y yo creo que esto suena muy bonito. Es muy complicado. Hoy en día hemos llegado a una situación social muy compleja, cada vez es más difícil. Pero yo creo que el problema ha sido cuando hemos renunciado a estos círculos pequeños en los que podemos acoger a los niños. Es decir, me estoy refiriendo concretamente a las ratios, ¿no? ¿Cómo voy a hacer un maternaje? Con 14 niños en un año, con 8 bebés, o con 20 niños en 2 años. Esto es realmente muy complicado.
Mucho.
Muy frustrante.
También.
¿No? Porque ahora sabemos lo que estamos manejando. Entonces, para mí yo creo que estos dos aspectos, de una parte esta precoz salida del hogar, en ambientes masificados, no ayudan para nada a un desarrollo social, ¿no? En absoluto, sino todo lo contrario. Y luego encima, presionando a los niños porque esperamos determinados aprendizajes que para nada tienen que ver con lo que desde ellos mismos pueden desarrollar. ¿no? Desde sí mismos.
Sí.
Esta etapa tiene que ser así. Cuando llega la madurez, entonces los niños avanzan.
Total. Pues bueno, no sé si decirte la de necesidades, porque en verdad ya hemos hablado de esas necesidades, sí, de esa pregunta. Pues no sé, bueno, la pregunta en realidad es si hablamos de necesidades del niño, entendiendo estas como vitales, ¿cuáles destacarías o crees importantes para profundizar más? ¿Te has puesto, sí, un valor, esa calidez humana, esa necesidad de un adulto que confíe, ¿no? Entiendo yo en la vida, en ese amor, ¿no? Y con esa capacidad también de lo que estabas llamando maternaje, ¿no?
Sí.
Pero ¿entiendes alguna otra necesidad? ¿Ves? Okay, bueno, que no es poca cosa.
No es poca cosa, ¿no? Nuestro día a día es un comprender cómo actualizar esta cualidad de maternaje. Yo creo que lo importante es que entendamos que el ser humano se nutre de una parte de toda esta envoltura de cuidado, de protección que crea en el niño esta confianza, esta alegría, este positivismo, este
sí,
que viene estar aquí.
Sí.
Eso de una parte, porque puedo descansar en otro ser humano. Pero de otra parte, esa relación no me puede ahogar. Necesito un desarrollo propio. A mi tiempo, a mi manera, cuando estoy maduro. Es decir, esta polaridad, ¿no? Ese vínculo, ese apego, queremos llamarle, y autonomía. Esto está clarísimo.
Sí.
Eso está, es que es fantástico porque ahora tenemos muchísima información. Nos falta actuar en consecuencia.
Sí.
No hay coherencia.
Total.
En tu caso sí, en tu iniciativa. ¿No? ¿Por qué decidiste trabajar con un padre de...
Bueno, pues porque yo lo he sentido así desde por mis propias vivencias y por lo que yo he sentido siempre. No sé, también fue un momento de estudiar educación infantil que nunca me la había pensado ni planteado. Fue un momento también de reconectar conmigo, con mi niño, que siempre he tenido muy presente. Igual la paternidad también ha sido una manera, bueno, pues de conectar mucho, porque desde el principio... Pues ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que para mí Abril estaba en mí antes de estar en Inés. Entonces todo ese proceso yo necesité un trabajo mío interior de cuidarme en el aspecto físico, emocional, porque yo estaba cuidando esa semilla que iba a llenar la tierra. Entonces esa semilla ya disponía de una energía. Entonces yo ahí me empoderé y generé esa conexión. No sé... Eso como hablábamos, ¿no? Ese maternaje que yo entiendo como lo dices, ¿no? Y puedo sentir esas cualidades sin haber vivido esa experiencia tan única, ¿no? Indescriptible de llevarlo dentro de ti y que genere esos cambios, ¿no? Pero entiendo muy bien lo que quieres decir. Sí, y a mí una de las cosas que me sigue llamando, pues ese amor también por la vida, ese poder dar también. Esas estrategias que yo me he generado a lo largo de mi vida, poder sentir ese aspecto de que estos niños van a poder confiar en todos esos sentidos, aspectos, conocimientos que yo he tenido ciertas dudas o he tenido mi proceso a desarrollar, me complace muchísimo sentir que esos niños son, ¿no?
Claro, es que... hemos de entender que en la primera etapa, en los tres primeros años, ocurre algo que es solamente humano. Y es decir, que todo lo que al principio está fuera, está en el entorno, referido tanto al aspecto físico, ¿no? Como de todo, de nutrición, todo lo que viene desde fuera, unido a estas cualidades de típicamente humanas, de relación, de percibirnos, de responder, de toda esta de estos gestos tan esenciales, la sonrisa, cuando los niños ríen por primera vez, ¿no? Toda esta percibir al otro, responder del otro, es como que tenemos que entender que Es que no se da sin esta cercanía de otro ser humano.
Bueno, es que somos seres humanos que venimos para relacionarnos, ¿no? El otro día también lo decía Claudia, hablaba de este aspecto de que venimos al mundo como para ser amados, ¿no? Como personas que somos personas de relación, o animales de relación, ¿no?
Somos seres humanos.
Sí.
Y es imprescindible, vamos a decir, suena un poco raro a lo mejor, pero este proyecto humano no es viable. Si al menos no hay una relación muy así de maternaje, como decimos, al menos con una persona. Los pequeños pueden hacer esto, establecer una relación así, con dos, con tres personas. Vale, ¿no? Porque está la madre, está el padre, por supuesto, importante también como la madre. Puede estar la abuela o puede ser otra figura de cuidado.
Sí, pero sin descuidar estos aspectos.
Sí. Entonces, una de las maneras en las que no se puede realizar esto bien es cuando hay muchos niños.
Total.
Es imposible. Personalmente creo que la clave ahora mismo es las ratios. Yo me enamoré de Madre de Día cuando vi cómo era posible trabajar con poquitos niños, un máximo de unos cuatro niños, tres, cuatro niños, dependiendo, ¿no?, de la situación personal o cómo es mi iniciativa. Porque es que no hay otra manera de trabajar bien. La masificación no es correcta en esta etapa. Y esto tenemos que recalcar y recalcar que nuestros proyectos, lo que da sentido es poder trabajar así, con pocos niños.
Sí, sí.
Y atenderles en una relación de uno a uno. Porque todavía lo social va a llegar. Pero, ¿cómo decir? El ser humano, que es la idea que tenía en origen, es todo lo que está afuera. ¿Cómo es? ¿Cómo es afuera? Va a ir profundizando, penetrando a los niños y después saldrá hacia afuera. Es decir, para poder ser en el futuro un ciudadano comprometido, que nos importe a nosotros, tengo que haberlo recibido en esta etapa.
Total.
Porque esto les impregna en lo más profundo. Puedo decir que forma parte de la constitución del ser humano, si esto es estado. Con lo cual, lo sabemos ahora mucho de los problemas más serios que tenemos en lo educativo, están en esta etapa. Quizás esta etapa no ha habido un buen desarrollo, hay que volver a revisar.
Sí, haciendo esa analogía también de la semilla me venía, ¿no? Hay un aspecto interesante en biología genética de las plantas. Dicen, es muy interesante, que los primeros 21 días de la semilla es lo que va a formar cómo será la planta en un futuro, ¿no? Me parece súper interesante. Esos 21 días que para ella acoplado, ¿no?, me parece como muy simbólico en este aspecto, esta etapa. Es que va a tener la causa de lo que va a ser mañana. Entonces, ¿qué estamos cuidando, no?
Es que, a ver, ahora sabemos muy bien. Sabemos muy bien la importancia del embarazo. Sabemos muy bien la importancia del parto. Es fantástico. Es que tenemos ya muchísima información. Y ahora sabemos también la importancia, como puede ser en el caso de las plantas, pues es 21 días o es... En el caso del ser humano son 3 años. ¿Por qué? Porque el ser humano es una entidad compleja y necesita todo un, vamos a decir, un embarazo social, o como queramos llamarlo, para que se sienten las bases, estos pilares, que es así nombrado, mil veces nombrado. Los 3 primeros años son los pilares de esta gran casa.
Sí.
¿Y qué hacemos? ¿Estamos haciéndolo bien?
Ya.
Hay que revisar esto.
Hay que revisar.
Porque mientras esta etapa no esté bien atendida, vamos a tener problemas siempre. Muchas terapias, muchos sufrimientos, mucho coste, mucha economía. Así que yo soy muy feliz de estar junto a un padre de día, de que haya madres de día para poder responder en justicia a lo que el niño dignamente, el niño pequeño, necesita.
Total.
Sí, que quede claro que yo creo que el sitio, el lugar adecuado es el propio hogar de los niños. Tal como yo, por suerte, pude hacer con mis hijos, cosa que ahora es socialmente prácticamente inviable, ¿no? O sea,
sí.
Es muy complicado. Pero en el trasfondo, en nuestro ideal, está ofrecer al niño esta posibilidad de estar en espacios pequeños, reducidos, donde pueden ser atendidos de uno a uno, donde hay una posibilidad de tolerancia, de flexibilidad.
Es que ya existe una calidad pedagógica por ello.
Por el hecho de que son pocos niños. Contando con que hay una profesional, un profesional. Yo creo que es esta mezcla, ¿cómo decir? La sabiduría es importante, conocer. Y ahora tenemos mucho conocimiento, mucha información de esta etapa. Luego tenemos que actualizar y tenemos que desarrollar. Esta es como la fuerza del cariño, ¿no? Que nos guía.
Sí.
¿Por qué? Porque ya has trabajado algo interiormente que te ha acercado un conocimiento, pero luego es en tu realidad el contacto real aquí y ahora con cada uno de estos niños, ¿no? Que me va a permitir, por esta cercanía, por este contacto tan directo, desarrollar un afecto. Mira, yo creo que es muy importante, de un lado, este maternaje, por supuesto, pero de otro lado es que las personas que estén con los niños estén felices. Esto también es algo que aportó en su momento, ya en los años 50 del siglo pasado, las investigaciones del ámbito de la psicología. Es muy importante que las personas que estén haciendo este maternaje sean felices, ¿no? Y porque esto es como una irradiamos una energía,
sí,
que es pro evolución, se puede decir, ¿no?
Sí.
O sea que ahí tiene que gustarte los niños.
Sí.
Estés feliz de estar con niños. Comprendo que si tengo 20 niños de 2 años, es muy duro. Y yo he recibido en mi iniciativa educadoras infantiles tremendamente frustradas. Porque vuelven a casa y prefiero no pensar lo que ha pasado hoy, ¿no? O sea que...
Y en este sentido, Inés...
Sí.
Yendo, por ejemplo, que me viene, porque tocamos muchas cosas y muy interesantes, ¿no? Pero la tercera pregunta de acompañantes. ¿Qué tipo de habilidades, capacidades debería disponer un acompañante de esta primera infancia? ¿No? Que ya estabas...
Bueno, ha salido ya. Está. Sobre todo, ¿qué cualidades humanas?
Claro.
¿Qué cualidades morales? Como esta, como decía, esta tolerancia, esta capacidad de, aunque hay dificultades, siempre está esta alegría, esta confianza de que podemos caernos por el camino, pero nos vamos a levantar.
Sí.
Yo digo a las madres de día, padres de día, pues, digo, mira, tú eres el sol de la casa. ¿Es el sol?
Sí, sí.
Los niños necesitan el sol y la luna, ¿no? Pero es muy importante que tengamos esta confianza en el ser humano, que por el camino vamos a encontrar dificultades, pero gracias a esta cercanía humana, esta comprensión, muy, como es una percepción muy clara, vamos a resolver, vamos a ser colaboradores de este proyecto individual.
Sí.
Colaboradores.
Es
un gesto, sí, periférico.
Sí.
Yo no soy el protagonista, no soy la protagonista. Son los niños.
Sí, sí.
Nosotras Nosotros somos colaboradores.
Y nos olvidamos a veces de que el niño es protagonista de sus propias conquistas, ¿no? Se olvida muchas veces eso.
Sí. Cuando intervenimos en esta etapa, anulamos la capacidad de desde mí mismo, a mi tiempo, cuando estoy preparado. No, esta tendencia de nuestro tiempo, ¿no? De acelerar los aprendizajes. Tenemos un problema serio de aceleración.
Sí.
Y tenemos que frenar un poco esto, ¿no? El hecho de esta precoz incorporación a la institución educativa ya está promoviendo esta aceleración, como que a los niños no se les da tiempo para lo que toca en cada etapa.
Para esa envoltura.
Sí, y luego pues los niños necesitan, ¿cómo decir? También hablamos de estas necesidades esenciales. Personas que tengan calma, paciencia, tolerancia, alegría, positivismo. Esto es lo que los niños quieren avanzar, porque esto está en las personas que les acompañan. Esto es muy difícil cuando tengo muchos niños. Muy complicado.
Es un aspecto como el amor, que es algo que se cultiva, que va germinando, que va enraizando, que va, ¿no? Y es también de trabajito cada día, ¿no? Y es una cosa que al final nos impregna. No sé, que es vital.
Sí. Y crecemos todos, los niños y nosotras también.
Obvio, sí, por supuesto, ¿no? Sí.
Y a veces también en estas dificultades o crisis, pues ocurre que cuando, gracias a esta posibilidad de este contacto tan cercano, de este ambiente más recogido, de calma, con menos estímulos exteriores, permite este vínculo por el contacto, porque yo les puedo ver a cada uno bien, les puedo escuchar, gracias a eso vamos encontrando la manera de colaborar con este respeto con los niños, ¿no? A su manera, a su tiempo, desde sí mismos, cuando están preparados. Esto lo aprendemos ya se aprende en las escuelas infantiles.
Sí, sí.
El problema es que luego no podemos trabajar así, por las ratios que tenemos.
Sí, sí.
Y los niños que son atendidos así, no me cabe duda, van a ser niños más sanos, mejor conformados. Suena muy bestia esto, pero incluso con una estructura cerebral mucho más sana.
Bueno, ya se habla, ¿no? De los niveles de cortisol, estrés, que baja el sistema inmune, ¿no? Esto que dicen, ¿no? Como hay tantos, pues todos inmunizan. Bueno, hay una serie de factores que están influyendo en ello, ¿no?
Sí, me has tocado el punto sensible.
Claro.
Desde que yo empecé a trabajar como madre de día, en diferentes ocasiones lo he dicho. Es un tema de salud pública. Así de claro. Mientras no tratemos bien, con todo lo que sabemos que tenemos que acompañar al niño pequeño, cómo hay que acompañarle, vamos a tener problemas de salud muy serios, de todo tipo. Físico, psíquico, de desarrollo personal, de vínculo con lo social. Porque la base la ponemos ahora. No por estar con muchos iguales, los niños pueden ser futuros ciudadanos comprometidos, sino que es de cómo los adultos les acompañamos, cómo es esta cualidad, como tú dices, de amor, cómo es. Entonces es que ellos, gracias a la invitación, en un futuro podrán tratar así a otros seres humanos. Es un tema de moral.
Sí.
Moral también, ¿no?
Sí.
El ser humano necesita vivirlo, impregnarse de estas cualidades humanas que son sociales, como tú dices, somos seres sociales. Necesitamos a los otros.
Sí.
No somos nadie solos. Pero el niño necesita vivirlo primero, para luego poder trasladarlo desde sí mismo. Ya, mucho tema, ¿no?
Sí.
Pero es maravilloso. Pero es que no es. El niño viene tan dotado, si en el ambiente hay personas que andan, va a andar. No tengo que hacer nada especial.
Sí.
A través de la imitación, nos ven andar y andan. Hacen todo un desarrollo de trabajo, muchísimo trabajo, y andan. De oírnos hablar, que es casi algo mágico, pueden llegar a hablar, a comprender lo que les decimos. Es algo genial, es algo extraordinario.
Sí.
Si los padres supieran hasta qué punto, solo por lo que hacen ellos, ya están. Es la manera más profunda de ser educados, ¿no? A esta edad. Pues si tuvieran esta confianza. Y esta cuestión, ¿no? De los padres. De los padres, ¿no? Es otra de tus cuestiones, ¿no?
Sí, esa sería, bueno, pero está antes la
sí
que hemos hablado también en parte, pero igual entornos, ¿no? ¿Qué tipo de entorno sería el más adecuado para acompañar estas necesidades de las que hemos hablado? Lo hemos dicho igual el otro polo.
Bueno, yo creo que ya está muy claro, ¿no? De nuestra conversación. Personalmente, o sea, hay que pensar que el niño viene de un espacio tan pequeño, tan recogido, donde no hay cambios de temperatura, ¿no? En el tiempo de embarazo, donde no falta el alimento, donde. Y de pronto, a través de esa experiencia tremenda del parto, sale una inmensidad. En la antigüedad había esta consciencia, lo que llamaban la cuarentena, ¿no? Porque había esa intuición de que hace falta una adaptación. No puedo coger a, lo he dicho muchas veces, a un niño de una semana y irme a un Ikea con el niño así. Es una barbaridad. Entonces hemos perdido esta conexión con el niño pequeño. La hemos perdido. Pero tenemos un conocimiento ahora. No podemos actuar como si no lo supiéramos. Entonces ocurre que este es bestial, este cambio. El niño pequeño necesita un ambiente recogido, cálido, donde se siente protegido, donde no hay un exceso de estímulos. Alguna vez puede pasar algo, ¿no? Tampoco quiere decir que me meta en un claustro, pero que sus experiencias mayoritariamente tienen esta cualidad todavía, pues muy en parte de silencio, de tanto exceso de estímulo, de colores, de ruido, de gente, de muchas personas, de un niño, de otro niño, de otro niño, de otro niño, de una persona, otra persona. Todo esto no ayuda a un proceso, a la salud física. Esto no ayuda, este exceso de estímulo. Sé que voy en contra de lo que estamos hablando y también lo que tu forma de trabajar, ¿no? Estamos en contra de lo que hoy en día se valora. Pensamos que cuantos más haya afuera el niño, pues más va a aprender. Es un gran error.
Sí, en entornos además desnaturalizados para el niño, ¿no? Deshumanizados incluso, ¿no? O sea, se está hablando, por ejemplo, que incluso, que hemos hablado aquí también alguna vez, que el sentir verde, el estar en contacto con verde, pero la naturaleza ya rebaja los niveles de estrés, por ejemplo, simplemente eso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de espacios son los que están acogiendo ahora estos menores, ¿no? También.
Sí, ya digo, hay que tener, este es otra cualidad del maternaje, ¿no? La protección. Protección. ¿Hasta qué nivel de estímulos puede acoger el niño sin sentirse alterado?
Sí, es que es esa envoltura, o sea, que estamos hablando lo mismo, ¿no? Pero que son distintos niveles, que eso se va prolongando.
Claro, y claro, es que, por Dios, no digo nada nuevo, es que es una cuestión de sensatez. no hay mejor sitio que el propio hogar. Todavía es espacio reducido, donde hay un reducido número de personas, donde no hay jaleo, donde no hay ruidos, donde no hay, como ocurre, ¿no? Que además, si estás en una escuela infantil, pues hay que organizar fiestas o hay que... Esto no es para esta edad.
Solo hablaba, hemos hablado muchas veces de Eulalia Torres, ¿no?
Sí, fantástica esta psiquiatra. Eulalia Torres de Vea fue con muchísima claridad en este primer libro que escribió, ¿no? Sobre lo que es adecuado en esta etapa. Y entonces ella hace una denuncia.
Sí, sí, rompió ahí un mito sí. Total, ¿no?
Estamos con un problema de enfermedad en el plano físico, en el emocional, en el de la yoidad, la personalidad, ¿no? Está, y ella con mucha justicia dice, bueno, es que las educadoras se preparan para poder trabajar bien, pero nos pasa que con esta masificación es imposible. Entonces entiendo que tal y cual es la realidad social de este momento tan complejo en el que estamos viviendo, en este 2023, porque llevamos desde el 2020, la realidad social ha cambiado abismalmente. Lo que en mi tiempo algunas madres podíamos quedarnos en el hogar con mucha renuncia económica, ¿no?
Claro.
Pero hoy en día es imposible. Es imposible.
Uh-huh.
Hay que trabajar los dos.
Sí, sí.
¿No? Está claro. Con lo cual, no es muy difícil conseguir este, para mí, ideal de que los niños pudieran estar estos 3 años en el propio hogar. Tampoco hay padres que aguantan esto bien.
Ya. Yeah.
Cuesta. Pero me parece que menos que un año, que menos. Y da sentido la actividad de padre de día, de madre de día. Bueno, no es el propio hogar, pero hay un ambiente recogido, pequeño, con esta calma de materiales, que sobre todo están en pro de que los niños puedan moverse bien, de que haya una seguridad, de que haya una diversidad de materiales, porque el niño necesita lo real. Lo real.
Es que es su envoltura, o sea, ¿no? De continuidad
sí.
En cuanto a esos aspectos a desarrollar y vivir y dejarlo, ¿no? Y es que es como ese niño que está en su casita, ¿no? En su desarrollo personal, le acoge otra por arriba, ¿no? También en su casita de hogar, de contacto, de desarrollo.
Claro, porque pasa que el hogar es algo que también ha perdido su valor social. Sin embargo, en el hogar, los niños en esta etapa, no digo niños más mayores, pero en esta etapa es que es tremendamente nutritivo todo lo que está en un hogar, de entrada lo que es en sí mismo un hogar, ¿no? Con sus posibilidades para un espacio, digamos, humanizado, un espacio que ayuda al ser humano.
Sí.
Cuando estamos enfermos, todo el mundo quiere ir a su casa, ¿no? Porque es ahí y podemos ir a trabajar porque sabemos que luego volvemos siempre a nuestro hogar.
Sí, el calor.
Esta vivencia del hogar, aquel sitio donde soy acogido, donde ocurre lo justo y necesario, donde se me nutre, donde se me protege, donde hay una riqueza de materiales. Lo que es en sí el hogar es muy sofisticado, en realidad.
Sí, mucho.
Una cocina, los niños empiezan a sacar las cacerolas y los trapos de cocina y los... Lo que hay en las cocinas, ¿no? Y eso es tremendamente interesante. Yo creo que hemos de defender este espacio del hogar, que es una palabra muy grande, en realidad es un arquetipo muy...
Sí, total, yo lo veo muy claro eso.
¿no?
Sí,
en hogar,
sí, sí.
Que da también sentido esta actividad de las madres, de los padres de día, ¿no?
Sí.
Es que no es la institución. El
claro.
Hogar no es la institución. Y esto es muy facilitador. Yo digo siempre a las madres y a los padres de día, por favor, llevar un registro de cuánto enferman vuestros niños. Es normal, los niños pueden coger un catarro o pueden coger, pero han cogido bronquiolitis, han cogido otitis, han cogido todo este, como es de la tripa, ¿no? Cuando tienes estas enfermedades muy, muy difíciles, ¿no? Para los niños. Otra cosa son los catarros, ¿vale? Eso. Yo creo que esto es muy importante y si madres, padres de día que nos escuchan, me encantaría pensar que van a coger esta idea de llevar un registro de la salud de los niños.
Sí.
¿No? Muy, muy específica. No vino, ha venido, enfermo, o por tal cosa, ¿no? Porque yo creo que a lo largo del tiempo esto va a tener mucha
sí,
importancia.
Ya lo has dicho muchas veces, que
sí.
Esto va a tener una repercusión el día de mañana. Como decías antes, la salud, ¿no?
Esto es. Así, objetivamente,
sí, sí.
¿Cuánto enfermo? ¿Cuántos niños han cogido
claro,
una
claro.
Bronquiolitis o las estas itis? Es
sí.
Lo que hay, ¿no?
Sí.
Porque el niño pequeño tiene como esta capacidad impresionante de somatizar todo lo que está en el ambiente. Y de una parte, claro, decimos, bueno, son menos niños, hay menos contagio. Fundamentalmente es que emocionalmente están mejor cuando hay pocos niños. No hay este estrés.
Total.
Y esto repercute en la salud.
No, y se habla, por ejemplo, en las emociones tienen una característica endocrina. ¿No? Que nos están afectando a nuestro cuerpo. Pues es que
sí.
Nosotros igual yo creo que lo tenemos muy interiorizado y damos mucho la vara con eso, pero luego no veo que en la práctica, como tú dices, se manifieste o se lleve a cabo. Y me parece interesante dejarlo puesto ahí, ¿no? En recalcar toda esta etapa, lo que implica y cómo estamos actuando. Es decir, mente y pensamiento, o sea, pensamiento y palabra están muy alejados.
Y ahora esto es otra de las grandes aportaciones, ¿no? De todos estos estudios e investigaciones en esta etapa. Hemos sacado a la luz cómo, digamos, el niño es una entidad global. Todo está conectado. Todo afecta a todo,
sí.
Como globalidad. Y cuando hay un vacío emocional o no hay un... Sí, esto cuando podemos... consolar con tiempo a los niños, cuando podemos mirarles, cuando podemos... Todo esto, como dices, todo esto repercute en lo físico, no está desligado y es deseable, es deseable, pero tenemos que hacerlo bien para que los niños en esta etapa, se puede decir de todo el primer septenio, en esta etapa... Todo lo que hagamos tiene que promover la salud física. Esto es importantísimo y esto, la pedagogía Waldorf, o sea, Rudolf Steiner dio en este sentido unas indicaciones fantásticas y muy claras de que exactamente no podemos generalizar. En esta primera etapa todo tiene que promover la salud física. Porque es la base.
La base, sí.
Si luego he tenido en esta etapa problemas digestivos, tal, o del hígado, problemas de oído, problemas... Es algo que como que lo voy a ir arrastrando.
Sí.
Y me va a afectar también lo emocional y mi relación con el mundo.
Total.
Es una etapa de una tremenda responsabilidad. Tenemos que estar los mejores. Yo sé si suena arrogante, pero el niño necesita esto. personas con mucha... que por amor al niño tienen mucho interés en conocer al niño, comprender al niño y acogerle amorosamente y con disfrute. Tenemos que disfrutar de estar con los niños.
Pues muchas cosas, muchos melones.
Mucha cosa, mucha cosa. Sí, lo siento. Pero que...
No. Muy interesante todo y necesario. En este sentido también aparece la pregunta 5, que sería el aspecto social, que hemos nombrado también de alguna manera. Es tal y como se está entendiendo hoy día la infancia, ¿cómo podemos traer a las familias dichas necesidades? ¿Qué ocurre para que haya ese alejamiento en las necesidades del menor y el corresponder de la familia?
Bueno, he dicho que hay dos grandes mentiras o falsedades. Hay, en realidad hay tres. Sí, porque es como que en todo este camino de profesionalizar el acompañamiento del niño pequeño en la institución, es como que se ha trasladado a los padres, como que aquí los que saben son las maestras, las educadoras, los educadores infantiles, y los padres han delegado, digamos. Hemos llevado a que los padres deleguen.
Pues una forma de casi incapacitar al otro, podría ser, ¿no?
Sí, esta de toda la severa es otro de los aspectos que denuncia.
Claro.
Como, en realidad, si lo pensamos, o sea, si lo vemos, porque es que es así, ¿eh? El niño es transparente. Sobre todo, los niños quieren estar con sus padres.
Sí, sí.
Sobre todo.
Sí, sí.
Los más importantes en la educación de nuestros ciudadanos de nuestro país son los padres. Son los que primero lo van a hacer por amor, en general, ¿no? Tenemos pasar cosas extrañas, pero en general lo van a hacer por amor, con lo cual ya tienen mucho puesto en que esto funcione. Pero no puedo quitar esta responsabilidad de los padres. Responsables son los padres, que son los que están ahí siempre, o eso es lo deseable, que estén ahí siempre. Y que los padres entiendan que son ellos los más importantes. Educar hoy en día es muy complicado, muy difícil. Antes era como algo más que se hacía así, por intuición, porque había un... costumbres sociales, ¿no? De cómo educar.
Porque había una tribu y había unas abuelas, unos abuelos, había una sabiduría, una escucha, ¿no? Y había como mucha red, yo creo, ¿no?
Esto ya acabó.
Claro.
Con lo cual, los padres lo tienen muy complicado. Primero, por las exigencias de lo que es lo cotidiano, lo que es un mantener, un hogar, una vivienda, la alimentación, estamos en un momento muy duro. Yo creo que los padres están en general tremendamente estresados, sí o sí tienen que trabajar, pero no les ayuda quitarle esta responsabilidad, al revés, es responsabilidad bien sentida, ¿no? Como bien entendida, quiero decir, no como algo de obligación o de, sino por Dios, vuestros hijos sobre todo quieren estar con vosotros y su salud, en todos los sentidos más amplios, dependen de esta que tengáis una buena relación con ellos. Y yo creo que a veces nos encontramos, hay mucho cansancio en los padres.
Sí.
Mucho cansancio. Y podemos ayudarles nosotros, no en todo, pero podemos ayudarles. Y yo creo que en un sentido ayudarles a que focalicen aquello que no debe faltar. Y que es, no vale para nada que ahora les lleve a clases de natación, a inglés, a música, ya niños de 2 años. Quiere estar contigo, en casa. Ha estado la jornada en la escuela infantil. Por favor, no me lleves ahora de aquí para allá. a casa, a estar contigo. Pero en este camino de profesionalización, ha llegado un momento en el que los padres, las madres, no saben muchas veces qué hacer con los niños.
Ya, fíjate.
Cosa que la generación de mi generación, los padres, es que bajo ningún concepto se me planteaban esto. Porque lo que tenía que hacer era trabajar mucho, ellos.
Ya.
Los niños estábamos en el hogar,
libertad, no sé si...
teníamos mucha libertad. También había vacíos, ¿eh?
Sí.
No pienso que fuera la idea, sobre todo en lo emocional.
Claro.
Pero el niño tenía un espacio muy libre, y hemos tenido esta primera etapa de desarrollo desde nosotros mismos.
Mm-hmm.
No había programaciones, no había, los padres no iban a cursos de nada. Sencillamente se movían, andaban en el espacio haciendo actividades con sentido. Que ahora sabemos que nutren el juego, lo mueven, hablaban entre ellos, bueno, actividades con sentido, la comida, la ropa, todo lo que es una actividad de hogar. Y los niños aprendían a andar, aprendían a hablar, se desarrollaban, podían ir al colegio. No lo sé, tal vez luego desarrollar una profesión, crear una familia. No había esta intervención tan directa en esta etapa. Importante era esta envoltura que decimos, ¿no? Que sí que en ciertos aspectos, yo creo sobre todo en la segunda etapa, después de al primer septenio, había carencia en este sentido también de cómo acompañar lo emocional, ¿no? La complejidad ya cuando los niños son también más mayores. Los padres necesitan mucha ayuda para tomar sobre sí mismos. Son los más importantes. Y lo que no entiendan los padres no funciona.
Eso es un aspecto que en estas entrevistas también se ha llegado a hablar. Incluso yo, por ejemplo, esa pregunta me parece incluso podría ser pretenciosa, pero iba más a un aspecto que veo, que creo que se ha intentado descalificar de alguna manera el potencial que trae una madre, un padre, a un instinto, a una voz, ¿no? Una voz interior, ¿no? Ese típico de,
sí.
Es que contigo no va a estar mejor que conmigo.
Yeah.
¿No? Que dice, pero... como contigo no va a estar con nadie, o sea, ¿no?
Sí, hemos llegado a pensamos cosas muy extrañas ya. Hoy en día. Esta es una de ellas. La conexión que tienen las madres, sobre todo al principio, los padres con los niños, es la fuerza del amor, del cariño. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos.
Siempre.
Pero los despistamos. Les decimos sí. Cosas extrañas.
Sí, hay mucha información que desinforma también. Un alejamiento a esa voz interior, yo veo muchos factores ahí, ¿no? Sí.
Yo creo que sí. Es también ayudar a los padres a tener más vínculo con los hijos.
Sí.
Vínculo en bien sentido. Tranquilo, sereno. No necesitas hacer curso de nada. Es estar en casa, tu hijo lo que quiere es estar contigo. Y si estás haciendo la cama, quieres estar ahí a tu lado. Y tú remetes por un lado, los niños sacan, pero están ahí, entrando contigo en acciones que tienen un sentido. Está contigo y tú con él. Esto es lo que no debe faltar.
Total.
No hay que preocuparse en esta edad. Ah, es que inglés, ay, es que computación, ah, es que... Calma. Si se va a hartar,
ya.
Se va a hartar de estar sentado, se va a hartar de hacer actividades.
Ya habrá tiempo.
Pues, joder, sí, va a haber tiempo. Pero si lo que pone la base no está, ahí tenemos problemas. La base es amor, cariño, maternaje y autonomía. Estos aspectos.
Sí.
Sí. Y es discernir a cada etapa que tiene más peso, ¿no?
Y pues sí. Nada, en este sentido ya tendríamos esas cinco y vendríamos con la sexta, que es pregunta lo que quieras, que también más preguntas de antes, pero bueno.
Sí, y es muy interesante, tal vez, aprovechando este encuentro, tú estás en contacto con madres, sería. Entonces, personalmente, ¿tú, cómo te ves a ti mismo como padre de día? ¿Sientes que eres mirado de otra manera? ¿Eres acogido por las familias de otra manera? ¿Eres, entiendes?
Sí, una pregunta muy interesante. Sí, ahí yo creo que trata también un poco el tema de la observación, por ejemplo, de estos días, de no caer en prejuicios, sino observar lo que observa, propiamente dicho. En ese sentido, por ejemplo, con una compañera donde yo estoy, donde me junto y mi tribu, yo estoy súper arropado y querido, y eso lo siento mucho en el pecho. O sea, además, creo que soy muy sensible y noto mucha esa envoltura. Esa envoltura la noto mucho. Ahora, por ejemplo, con familias, yo creo que ya este es el cuarto año, creo, y hay un respeto enorme de amor. Es que lo ves en los ojos cuando te traen a los hijos, madres o padres, ¿no? Mucho, mucho respeto, mucho confiar en esta persona donde deposito esta energía, lo que más amo y más quiero. Pero sí que es verdad que al inicio costó, desde que estaba haciendo educación infantil mismo. O sea, el momento de que entré yo, siempre lo cuento, la impresión que daba era o eres gay o te has equivocado, no hay más opciones.
¿Qué haces aquí, no? Como un bicho raro.
Sí, y entonces es un aspecto, también yo creo que social, condicionados, pero, y siempre pongo también este ejemplo, pero si visualizas a una mujer acariciando, tocando a un niño, tocando con ese aspecto y dices un hombre tocando a un niño, no sé si estamos condicionados, no sé si a todos, mucho, pero sí. No es una imagen similar una de otra. Pero entonces, bueno, es algo que desde una firme posición mía de dónde estoy, yo creo, de cuál es mi sitio, yo sé quién soy y sé lo que hago. Entonces, veo que puede haber ciertos aspectos, o he vivido ciertos aspectos de esto, de temor, por ejemplo, con el hijo. Que estoy, por ejemplo, un profesor que tuve siempre que trabaja con niños, ha sido como una figura también muy importante para mí, que decía: Pedro, para trabajar con niños y ser hombre tienes que tener las espaldas muy anchas, porque te van a caer por todos los lados. Entonces, no lo sé, yo he vivido cosas, pero también desde otra posición de, es que, como si te dicen mata gato, pues yo no mato nunca a un gato, pero es que me da absolutamente igual, entonces hago pum y me voy, ¿no? Pero bueno, sí que es un aspecto igual a trabajar más en lo emocional, de como tú, como hombre, como hombre, que hay un estar generalizado de lo que pensamos que es un hombre, de no sufrir, de no sentir, de no tal, y no sé. Yo siempre me he visto en esa parte masculina y femenina, abrazando ese todo. Entonces, desde esa posición también con mis trabajos interiores, pues es un poco... Pero, ¿sabes qué? Que es curioso que, sobre todo, me veo que yo sí que me autoexijo mucho. Porque, pues, sin que nadie me diga nada, pienso que por ser hombre, ¿cómo puedo estar más en entredicho? A ver qué hace, qué dice, que no es nadie que me lo diga ni me ponga nada, me lo pongo yo, ¿no? Y sí que me veo que me exijo muchísimo, muchísimo, pero de que pasa el día, estás con los menores y estás en esa luz, en ese tal, y acaba el día y hace fum, y hace fuchi fuchi con todo, ¿no? Pero, caray, aquel momento que yo creo que tenía que haber estado de esta manera, o de... O sea, soy muy reflexivo y en ese plano como que me autoexijo mucho. Y a lo mejor me la apunto cómo había sido o si sucede más a menudo, cómo lo resuelves en otros momentos, cómo estabas tú anímicamente. O sea, esa capacidad, yo creo que también de que te rechinen las cosas y vale, no lo podía hacer ahora, pero en otro momento lo cambio. Eso ya va a mutar tu forma de actuar, conductual. Y entonces, bueno, yo la verdad que me siento súper arropado, súper querido por compañeras y por todo.
Es más, me alegra muchísimo.
Es más, un aspecto mío.
Y puedo entender ahora, ve, cómo estás en la formación y te conozco algo más, no me extraña nada. Esas tan querido. Sí. Y lo que nos hace buenos educadores es que siempre queremos seguir aprendiendo. Sí. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos enseña?
Bueno, esto es el que enseña, es el que aprende.
Pero ¿quiénes son los que nos enseñan? Los niños. Entonces, siempre que haya este gesto de reflexionar cómo ha sido hoy, cómo ha sido con este niño, con este otro niño, cómo ha sido. Entonces, ahí está, para mí, es imprescindible.
Sí.
Para cada vez querer hacerlo mejor.
Sí.
Y de entrada la situación de poder trabajar con cuatro niños en esta etapa también me permite esto. Me permite. He observado esto. Uy, pues esto podría haberlo hecho de tal manera. Este niño en concreto, lo he visto a él. Así que es fantástico. No me extraña que te quieran tanto. Sí me gustaría que quedara también muy... quedara expresamente dicho lo fenomenal que es cuando trabajamos así, con tan poquitos niños, con tan poquitas familias, el que se puedan hacer unos periodos de adaptación muy adecuados,
sí,
muy individualizados. No que me tire un mes y medio, no es tal vez necesario, pero sí de ir dando paso a paso, paso a paso, ayudar sobre todo a la madre a este soltar. En estos periodos de adaptación que te ve cómo tratas a los niños, cómo es todo, cómo es el hogar, cómo sí. es, cómo desarrollas el día, cómo atiendes, cómo todos estos cuidados, que da esta confianza.
Sí, es la base de la relación al final también, ¿no? Hablamos de la semillita de esos últimos días, esto va a generar cómo va a ser esa relación, ¿no? Entre esa triada.
Sí, y en este sentido... las familias, fundamentalmente cuando el niño es tan pequeño son las madres, necesitan ser muy, muy bien comprendidas, es un momento de cambio muy grande. Por un lado, a veces lo necesitan, porque o ya tiene que trabajar o ya les sobrepasa un poco tanto tiempo de un ambiente tan cerrado.
Hay mucha carga, hay mucha solitud también.
Sí, exactamente. Pero por otro lado, es un dolor. En el fondo. Es un dolor. Al principio, ay, qué bien, puedo, yo qué sé, ducharme sola, o puedo ir a la compra, o puedo. Pero en el fondo, esta separación, tienen que. Hay que adaptarse a esto, ¿no? Esta separación. Y que seamos muy comprensivos en este aspecto, ¿no? Que sigamos a las madres, que no nos pasemos tampoco en adaptaciones demasiado largas. Pero entender que se está viviendo algo importante, ¿no?
Sí. Y ese concepto me gusta mucho llamarlo acogida y vinculación. Mm. Es acoger y vincular. Sí. ¿No? Adaptar como que me viene un poco como que lo tiras ahí y bueno, lo que sea. Ya. Pero bueno, sí, existe un proceso de adaptación también al medio, el contexto donde está. Sí. Sí.
Bueno, yo no quiero dejar de nombrar también estas formaciones que existen ahora mismo, ¿no? Yo hablo de la mía, es la que yo desarrollo, de la que estás haciendo estos dos años. Mm. Que permiten esta comprensión del niño tal cual es, sin exigencias institucionales, por necesidades de la institución, del centro, y que nos ayuda a profundizar muchísimo en el niño pequeño. Sí. Porque es inmenso. Es cuando el ser humano es más... Son estas bases tan esenciales que es una etapa realmente compleja. Este vértigo todo lo que ocurre en esta etapa de tantos cambios.
Sí, tanto trabajo también por parte del niño, ¿no? Sí. Eso lo hemos hablado mucho.
¿Lo vamos a conseguir?
Lo hemos remarcado, sí, hombre.
Lo vamos a conseguir.
Bueno, yo creo que este tipo de iniciativas, al menos de como yo pensé esta semillita, me parece que era una manera de cómo puedo yo cambiar, ¿no? Para cambiar el mundo, primero cambia tú o tu alrededor. Pues bueno, mi semillita es hacer estas pequeñas entrevistas y creo que puede moverse, incluso que otra dentro de la red pueda coger ese hilo. Pero bueno, hay que generar conciencia.
Esta es la clave. No podemos actuar ni por imposición, ni por... No, es por conocimiento, por conciencia, y que cada persona, cada familia, los padres, en las circunstancias en las que están, personales, decidan. ¿Por qué? Porque aparte de que aman a sus hijos, saben qué está ocurriendo. Es muy grande lo que está ocurriendo en esta parte. Igual puedo pedir un crédito para comprar un coche. Pero es que lo que ocurre en esta etapa merecería algo así para poder preservar a tu hijo, a tu hija, de una situación de masificación. Hay que cortar esto. ¿Eh, Pedro?
Sí, sí.
Sí, bueno.
Pues nada, pues Inés, así ya lo tendríamos.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por este extra, ¿no? Que hay que dedicar tiempo, hay que dedicar, ya sabemos, ¿no? Una energía. Y mucha suerte a todo el mundo que nos escucha también, que no se lo piensen. Estamos en situaciones muy límites ahora mismo, depresión al ser humano, depresión al niño pequeño. Me refiero de presionar. Sí. Que para nada nos ayuda. Hay que relajarse, hay que calmarse. Allí donde sí se puede. Paz. Mucha paz.
Total.
Y disfrutar de los niños y que disfruten con nosotros.
Bueno. Hola, Inés, muchas gracias.
A ti, encantada.
Y nada, pues muchas gracias a todas y todos que nos estáis viendo y hasta la vista.
Hasta la vista, sí.